Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:05, abrimos la segunda hora del programa, te leemos en el 610-1080-11 y te escuchamos, ya lo sabes, sobre el tema de los alquileres, de los pisos vacíos. Nos dice un oyente por aquí: buenos días, yo mismo voy a vender por miedo a alquilar. La única opción que me dan en mi inmobiliaria es hacer un alquiler seguro donde te cobran un 30-40% de las ganancias porque ellos corren con el riesgo. Y al estar hipotecado no me es rentable tenerlo alquilado. El problema no son las viviendas vacacionales, es la inseguridad para los que alquilan. Otro oyente que nos dice por aquí, en parecido sentido: no te engañes, Guillermo, aquí el problema es la normativa que impuso el gobierno socialista. Está espantando a todos los propietarios a poner esas viviendas en el mercado. Esa es la realidad, nos dice por aquí otro oyente. Otro oyente que también es sobre el tema de la subida de los costes de los bares y el precio del café. ¿Qué opina el 610-1080-11? Le escuchamos.
Hola, venga. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Guillermo, sobre el tema de que todo ha subido, que el café ha subido y tal, es que es normal. Es normal, es que esto, nosotros tenemos un negocio y cada vez va peor, ¿sabes? Ya tenemos que estar mirando, ajustando precios para que el cliente no diga nada porque claro, es que es normal, nosotros vendemos pescado, Guillermo. Entonces yo a esta gente que dice que ha subido las cosas y tal, ¿sabes lo que tienen que hacer? Montas un negocio y luego hablas, pero es que si no, si abrimos para ganar un sueldo y ganarnos algo, pues entonces ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos sentamos en la plaza? Venga, Guillermo, buen día.
Gracias, como siempre, por opinar con nosotros. 11:07, nos quedan 53 minutos de radio contigo. Esta canción de Eric Clapton que estamos escuchando dice: si pudiéramos cambiar el mundo. A veces darían ganas de cambiarlo, en muchos aspectos, ¿no? Por las noticias, incluso las que hemos escuchado a nivel nacional, de guerras en Oriente Próximo, etcétera. Pero en un tema mucho más local, mucho más cercano, también nos gustaría, no sé si cambiarlo, porque cambiarlo no vamos a poder cambiarlo, pero hacernos preguntas, y hacernos preguntas de por qué Playa Jardín en el puerto de la Cruz lleva 3 meses cerrado. Aquí en COPE Canarias te hemos ido ofreciendo las razones o los argumentos de todas las instituciones públicas implicadas, tanto Cabildo, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Hemos hablado también con los vecinos, pero me gustaría detenerme hoy, bueno, pues con dos personas muy relacionadas con el puerto de toda la vida, en saber por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Salvador García Llanos, ustedes lo conocen, es periodista, ha sido alcalde del Puerto de la Cruz hace algunos años. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Salud, Guillermo, muy buenos días.
Encantado de saludarte. Y también a Juan José Hernández Melián, que es presidente del CID, del Centro de Iniciativas Turísticas del Puerto de la Cruz. Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Muy bien.
También encantado de saludarte. Yo casi que prefería que lo hiciéramos a modo de tertulia y me gustaría preguntar a los dos, aunque en este caso por hacer una primera intervención inicial. Salvador, me gustaría preguntarte por qué. ¿Por qué hemos llegado a este punto de tener una zona de baño emblemática con seguramente el daño turístico que esto hace a la imagen del Puerto de la Cruz? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Salvador, ¿tú qué crees?
Bueno, yo creo que por falta de dedicación, de preocupación por parte de las personas y de las instituciones responsables para afrontar con decisión, con valentía y con coraje político, pues lo necesario, en este caso las obras de infraestructura que hubieran impedido pues el vertido de aguas contaminantes. Es sencillamente eso. Falta de dedicación, de responsabilidad, incluso hasta de la propia empresa concesionaria.
Juan José.
Sí, bueno, yo creo que todo esto es un cúmulo de despropósitos desde hace varios años. A mí lo que me preocupa de entrada es cuando ya nos retiraron las banderas azules y ya empezamos a notar que había algo que no iba bien. Desgraciadamente, así estamos en esta situación ahora, y creo que ahora mismo, antes de buscar culpables, lo que tendríamos que buscar son soluciones que aporten una solución definitiva. Sé que están en ello las diferentes instituciones implicadas, pero como decía Salvador, es cierto, yo creo que esto viene de hace unos cuantos años y ha habido a lo mejor falta de previsión o falta de valentía política. Yo estoy de acuerdo con Salvador.
Salvador, hombre, te lo digo con todo el cariño que sabes que te tengo y el aprecio que te tengo, ¿no? Pero realmente tú has sido alcalde del Puerto de la Cruz, estos días también he entrevistado al exalcalde Marco González, al actual alcalde, y normalmente todos hablan en tercera persona, quiere decir, o sea, al final entre todos, no sé si ha habido una dejación de funciones, no sé si había que haber hecho análisis del asunto desde hace tiempo, pero realmente la conclusión que saco es que más allá de que haya una rotura de un emisario, esto ha sido casi una jumbla, con vertidos no controlados, con canalizaciones que algunas urbanizaciones tiraban al mar sin tratar aguas y tal. Pero al final, no sé, no, alguien en el ayuntamiento del Puerto de la Cruz no tendría que haberse planteado esto hace ya algún tiempo.
Sí, había que hacer un seguimiento, estar encima de la cuestión, vigilantes, con el fin de evitar pues las conclusiones a las que se ha llegado, ¿no? Y que no por ignorar un problema o no por taparlo, al final pues se logra un resultado mejor que el que ahora mismo estamos padeciendo y lamentando. Hay que ser consecuentes y no solo asumir en ese sentido responsabilidades, sino incluso haber previsto otras medidas que hubieran impedido la materialización. Si, por ejemplo, nada más que este ejemplo, sí. Si, por ejemplo, la actual estación depuradora de aguas residuales está recibiendo un caudal superior al que realmente puede, digamos, procesar. Con vertidos de los relejos y los rotavas, se pregunta, ¿se han tomado las medidas para tener en cuenta esta situación? Yo creo que eso no ha ocurrido. Independientemente de ello, pues ya el seguimiento técnico, ¿no? Es decir, la comprobación desde el punto de vista técnico, acuífero, todo lo concerniente al funcionamiento de la infraestructura para evitar que se produjera esta situación. Cuando hoy en día nos dicen que en Punta Brava todavía no se ha, por ejemplo, ¿no? Sí. No se ha completado la conexión de lo que se llama red secundaria, esto es, desde las casas hasta la red general, que todavía haya viviendas que no lo han completado, repito, a mí me parece sangrante.
Es que el problema es, yo creo, más el de los vertidos secundarios que el de los emisarios, ¿no? O sea, que durante años no ha habido un control en ese aspecto y nos encontramos con el escenario que tenemos ahora mismo, ¿no? Juan José, ¿es medible el daño que esto puede hacer a nivel turístico al Puerto de la Cruz en un momento de revitalización? Ha habido una inversión importante en cambiar la planta hotelera, en renovar esa planta hotelera. ¿Realmente esto puede hacer daño de verdad al turismo en el Puerto de la Cruz?
A ver, yo creo que sí, y me explico. Actualmente estamos, como sabes, las contrataciones de los clientes, sobre todo los extranjeros, los turistas extranjeros, hacen sus previsiones de reservas para los diferentes hoteles casi casi con un año de antelación, no como nosotros que vamos casi siempre a última hora. Ahora mismo estamos en un momento excelente de ocupación, pero me preocupa el próximo año. Si esto sigue así y no se da una solución relativamente a corto plazo, puede ser que nos afecte de cara al próximo año, porque los turistas se pensarán muy mucho, aunque el Puerto de la Cruz no sea un destino evidentemente de sol y playa, pero sí que habrá gente que no quiera venir a un sitio donde sus playas están contaminadas, eso lo tenemos claro. Nos preocupa enormemente, no solamente al SIR Puerto de la Cruz, sino a todos los hoteleros de la zona, y creo que estos deberían acometer lo más pronto posible una solución rápida y eficaz, porque si no, creo que vamos a tener graves consecuencias.
Más allá del tema puntual de que sea Playa Jardín, etcétera, de la imagen que esto puede generar para la marca Puerto de la Cruz a medio plazo, entiendo, ¿no?
Efectivamente, te estamos hablando de la marca Puerto de la Cruz. Estoy hablando de Puerto de la Cruz como destino. No pensemos solamente en un hotel en cuestión, sino en la marca Puerto de la Cruz como destino. Puede hacer mucho daño y, de hecho, creo que desgraciadamente lo está haciendo, aunque las estancias están siendo, como decía antes, bastante elevadas, pero porque ya tenían esas reservas. Más de uno seguramente se pensará que ir a un destino donde no se premia la sostenibilidad o la limpieza de sus aguas, a lo mejor puede repercutir. Yo creo que eso deberíamos tenerlo muy, muy en cuenta.
Uh-huh. Salvador, si
el
tú...
Problema es grave, sí. El problema es grave, Guillermo. Sí. No trato, digamos, de socializar las pérdidas, no es eso. Pero pensemos en el resto del litoral tinerfeño y, si me apuras, insular. Este problema que aflora en el Puerto de la Cruz y en concreto en una zona marítima o de baño, también se da en otros puntos de la isla y de otras islas. Y el problema sigue siendo grave. posiblemente sea el más grave, la contaminación del litoral marítimo, de los que afronta ahora mismo. De hecho, la Unión Europea está multando a España, creo que es el país que más sanciones económicas recibe.
Correcto.
Como consecuencia de esto, ¿no? Y esto obliga, lo dijiste antes, más que a buscar culpables, se trata de activar, poner en marcha las soluciones. Es lo que la gente y el sector turístico en este caso está esperando.
No, sin eso tienes toda la razón del mundo, quiero decir, o sea, y lo hemos contado aquí, hemos tenido dos cierres de la playa de La Pinta en Adeje, hemos tenido otros dos cierres de la playa también de Luque, que pasa a ser, por ser una de las joyas de la corona también, de toda la zona sur de Tenerife, justamente por presencia de bacterias, de coli. También hubo un hecho puntual en la zona de baño en Santa Cruz, en la zona de baño de Valle Seco. Sí, está claro que es un problema que avanza, pero que ha explosionado, por decirlo de alguna forma, de forma más dura, de momento, el puerto de la Cruz, porque claro,
sí.
Es que tener 3 meses una playa cerrada, o sea, no estamos hablando de un cierre de un día o de dos, estamos hablando de 3 meses y de un problema que viene ya de tiempo, que hemos hablado con los vecinos y nos dicen, oye, es que esto ya se veía venir, los malos olores, el aspecto de la playa, etcétera, se venía a venir hace tiempo. Y claro, la pregunta que me hago, Juan José Salvador, es, a lo mejor, ¿cuánto tiempo nos hemos estado bañando en esa playa sin saber realmente que podía estar contaminada la cosa, ¿no?
No,
pero,
yo
Guillermo,
creo que...
si me permite...
Sí. Vamos a ir adelante.
Perdona. Yo solamente... Sí, perdón, Guillermo. Yo, es que acabas de decir, nombrar dos playas, pero acabas tú mismo de decir que ha sido hechos puntuales. Eso
claro.
Puede ocurrir en cualquier sitio, por desgracia.
Claro.
Cuando son hechas puntuales, tienen una explicación y tienen una respuesta rápida y se soluciona. Pero el tema de Puerto de la Cruz, de la playa Jardín, concretamente, no es un hecho puntual. Esto viene desde hace tiempo. Hay muchísima gente quejándose de que el emisario no funciona, de que, como decía Salvador antes, la estación no tiene capacidad para todo lo que se vierte en ella. Bueno, pero todas esas son cosas que se podían haber previsto con suficiente antelación. El problema de Puerto de la Cruz o de Playa Jardín y todo este litoral es que llevamos 3 meses y no sabemos cuánto tiempo va a estar. No quiero ser pesimista, pero las cosas pintan relativamente mal. A nosotros nos gustaría, desde el tema turístico, que esto no fuera así, que fuera que ni siquiera hubiera sido un hecho puntual, como puede ser en cualquier otro sitio, pero no un hecho de esta magnitud que, por desgracia, nos tiene a todos muy, muy preocupados.
Salvador, ibas a apuntar algo.
Iba a apuntar simplemente que yo creo que las medidas correctoras, es decir, cuando se detecta la presencia de agentes contaminantes en el agua, en el analítica correspondiente, se han tomado medidas correctoras que incluso consignan el cierre de la zona de baño. Y eso ha impedido, en efecto, que se hayan producido efectos más indeseados aún. Quiero decir que se trata ahora de no alarmar, se trata de, porque se están tomando esas medidas y al menos cierta seguridad inspira el que la zona de baño no sea utilizada mientras rebus y gestantibus, ¿no? Mientras se mantengan, sí, estas circunstancias. Entonces, yo creo que lo importante, repito, es concentrarse en soluciones. Voy a proponer una, que se informe de lo que se está haciendo, que la población, que la ciudadanía, que el sector turístico conozca, digamos, cuál es el alcance, con transparencia. Incluso le viene bien hasta la propia empresa concesionaria, que se informe de lo que se está haciendo y de lo que se está corrigiendo, con el propósito de tener, en fin, una estabilidad, una tranquilidad por el conocimiento de lo que se quiere hacer y de lo que las previsiones que se puedan tener al respecto.
Muy bien. Salvador García, periodista y es alcalde del Puerto de la Cruz, Juan José Hernández Merián, presidente del SIN del Puerto de la Cruz. Gracias a los dos por intentar arrojar un poquito de luz sobre todo este asunto. Gracias de verdad, un abrazo fuerte.
Saludos,
hasta luego. 11:19, en 3 minutitos estamos ya con el doctor Muñoz. Venga.
Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar, tu tortilla recién hecha, o un menú variado con un buen plato de cuchara, o un pescado fresco, o una carne para almorzar. Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef, Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días. Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Ya está aquí la tercera edición de Fedola Family Run. Disfruta del atardecer del 26 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias para todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryrun.com.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma.
Vamos con esta sesión con Clínica Miranza Muñoz, en la que, como siempre les digo, ustedes también tienen una participación importante, activa, 610-1080-11. Por supuesto, si usted quiere, como siempre, pues plantearnos cualquier duda que tenga acerca de la visión, de problemas de vista que le puedan preocupar, lo puede hacer con absoluta discreción aquí en nuestra senda de WhatsApp y, por supuesto, pues el doctor Muñoz le responde. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, aquí trabajando un poquito hoy, no me dio tiempo de pasar por el estudio, pero bueno.
Nos escuchamos por teléfono. Hoy, la verdad es que una vez al año siempre nos gusta hablar de este tema porque es un tema, bueno, recurrente, lamentablemente, es una patología que nos puede tocar a todos ya a una determinada edad, porque no obstante, la de MAE, la degeneración maculada, es una patología asociada a la edad, fundamentalmente. Sí. Me ha gustado el eslogan que me ha mandado hoy el doctor Muñoz: los ojos no se jubilan, doctor.
Claro, es que, ¿verdad? Hoy en día, con el aumento de esperanza de vida, llegamos a la jubilación con ganas de seguir manteniéndonos activos y disfrutar del mundo que nos rodea. Y entonces, calma, eso pues hace que tenemos que, vamos a exigirle a nuestra vista todo. Y bueno, desgraciadamente los ojos también con los años van empeorando, ¿no? Y tenemos que vigilar que no tengamos algún proceso como puede ser la degeneración macular.
Claro, porque se estima que en España hay 700.000 personas con degeneración macular y, ojo, que hasta 3 millones estarían a riesgo de desarrollarla, ¿no?
Sí, 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 fíjate.
Son cifras importantes.
Son muy importantes. Los últimos estudios dicen que entre los 65 y los 74 años un 1,7% de la población lo tiene. Y mayores de 75, el 5,3, o sea, 5 de cada 100
personas pueden tener tienen una degeneración macular. Entonces, es una cosa que debemos tener en cuenta, y todas las personas a partir de los 50, 60 años tendrían que hacerse un fondo de ojos para ver cómo está su retina.
Claro. Bueno, ¿qué consiste exactamente la degeneración macular? ¿Cómo definimos? ¿Cómo explicamos esta patología?
Bueno, sí, mira, en realidad es como si dijéramos es un deterioro progresivo de la mácula. La mácula es la zona central de la retina. Tú sabes que la información le llega al ojo
la luz, la imagen llega al ojo, a la retina, y la retina la manda al cerebro, que es con lo que vemos. Pues la mácula es la zona donde la visión es más precisa, o sea, es la que nos sirve, esa zona es con la que podemos leer, reconocer las caras, cocinar, ver la tele, hacer todos los tipos de actividades que normalmente hacemos.
Eso básicamente sería la degeneración macular. La prevención, exacto, es una cuestión importante. Es decir, ¿existe alguna manera de prevenir la aparición de la degeneración macular?
Bueno, sí, mira, la típica que siempre decimos es evitar el sedentarismo, tener una dieta mediterránea y equilibrada, pero hay dos cosas muy importantes. Una, el tabaco es un tóxico vascular muy importante en el ojo,
sí,
o sea, no fumar. Y lo segundo, es importante proteger los ojos del sol. Ya te acuerdas que siempre hemos hablado de la radiación ultravioleta.
Sí.
Pues sabemos que la radiación ultravioleta favorece la degeneración macular y además la mácula recibe los daños acumulativos de una exposición prolongada sin protección. O sea que es importante utilizar gafas de sol para evitar en el futuro este tipo de cuadros.
Bien. Tengo una pregunta en la 610-1080-11 de una oyente que nos dice: buenos días. Bueno, el mensaje es un poco largo, intento resumir. Dice: buenos días, doctor, estoy algo agobiada, tengo un orzuelo en el ojo. Dice entre paréntesis: sé que no es nada grave, pero el caso es que llevo 10 días con una pomada y no termino de mejorar. El oculista me dijo que me tendría que pinchar si esto no mejora. ¿Podría explicarme exactamente qué es? ¿Es doloroso? Pregunta por aquí esta oyente.
No, no. Vamos a ver, eso, uno solo es entre nosotros un grano de pus, hablando claro, y el pinchazo es para eliminar ese pus que tiene dentro, es una cosa sencillita. Hombre, se hace con un tipo de agujas finitas y no es muy doloroso, un pequeño pinchazo, no significa que
ya,
sea
ya le digo yo a esta oyente, porque el otro Muñoz y yo sabemos de qué hablamos, que hombre, doloroso no es, un poco molesto, no es agradable.
Molesto,
pero
sí.
No es doloroso, me permito esta vez responder al oyente. Amiga, no es doloroso, pero un poquito molesto es, no le voy a engañar. ¿Eh?
Sí. Ahora, merece la pena. Con un par de semanas de tratamiento no mejora,
claro,
merece la pena, porque los orzuelos acaban pudiendo.
Doctor, no se me separe el móvil, porque por momento le perdemos. No sé si se está separando en algún momento.
No.
Bueno.
A ver ahora.
Ahora le escuchamos bien. Bueno, entonces, nos sentamos en el tema de la degeneración macular y estábamos hablando de prevención, ¿no? Si realmente se podía prevenir con eso. Yo creo que buenos hábitos, ¿no? Este también es otro programa que hacemos de vez en cuando, de los buenos hábitos de vida que sirven para prevenir determinadas patologías, ¿no? Pero yo creo que habría que destacar lo del tema del tabaco, que es un tóxico vascular muy importante en la visión, y que la gente lo asocia a lo mejor al pulmón y tal, pero fumar perjudica bastante al tema de la ocular, ¿no?
Sí, es un tóxico vascular, pero no solo al tema vascular, pero te puede afectar a otros órganos como el riñón también, porque todos nuestros órganos están vascularizados, tienen arterias y venas, entonces, pero en el ojo se ve particularmente que en las personas que fuman 10 veces más rápido tienen un problema a nivel macular, o sea que el que le diagnostiquen un posible degeneración macular o un principio, por favor que lo deje, porque se está jugando la vista.
No, desde luego. Bueno, hoy decíamos que hablamos de que los ojos no se jubilan, ¿no? Y relacionado también con esto de la degeneración macular, porque también afecta a la mácula, tenemos el desprendimiento de retina, que es algo de lo que oímos hablar también muchas veces. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra, entre el desprendimiento de retina y la demás, doctor?
Bueno, son dos enfermedades de la retina, ¿sabes? Todo esto parte de que el día 29 fue el Día Mundial de la Retina, entonces estamos hablando mucho de retina últimamente. El desprendimiento de retina es una cosa que suele ocurrir en los miopes magnos, también por golpes, pero lo más frecuente es que se deba, que vaya precedido por un desprendimiento del vitrio, que es el gel que encontramos dentro del ojo. Nosotros tenemos un gel que recubre el ojo por dentro, que está pegado a la retina, que por el envejecimiento va perdiendo consistencia. Un ejemplo podría ser que es como si tuviéramos una uva dentro del ojo, ¿verdad? Y luego con los años se vuelva como una pasa. Entonces, al perder consistencia, tira de la retina y puede producir un agujero y un desprendimiento de retina. ¿Cómo lo podemos saber si estamos ante una cosa de estas? Bueno,
un desprendimiento de vitrio, yo creo que hemos hablado alguna vez de él, se ven, la clínica es que aparecen como muchos puntitos negros de repente. Muy típico es ver como destellos o flashes, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, ya el signo típico de un desprendimiento de retina es ver una cortina negra que cae delante de nuestros ojos.
Ese es el principal síntoma, efectivamente. Hay una pregunta del oyente por aquí interesante. Dice, buenos días, doctor. Mis dos abuelos, por parte de padre y madre, tuvieron desprendimiento de retina. ¿Significa eso que a mí me puede tocar? Pregunta este oyente.
Bueno, hombre, tiene una pequeña mayor posibilidad. Lo que pasa que no necesariamente, porque lo que si se controla la retina puede ser que tenga lo que llamamos lesiones predisponentes, que son zonas de debilidad en los ojos. Sobre todo en los miopes altos se ve que los puede láser, o sea, debería tener más control que otras personas que no hayan tenido antecedentes familiares, pero no necesariamente va a pasarle eso.
Pero vamos, que podemos decir en definitiva que el desprendimiento de retina también es una patología asociada a la edad, de alguna forma. Más allá de que, oye, un chico de 20 años pues sí pueda recibir un golpe en un ojo y puede hacer algo como... Porque también hay desprendimiento de retina, consecuencias de traumatismo, ¿no?
Exacto, sí. En este, lo típico... Los desprendimientos de retina en gente joven suelen ser por traumatismo, ¿sabes? Pero sí, el más frecuente es relacionado con la edad por el tema del vitrio, de la degeneración del vitrio.
¿Y existen especialistas, me imagino, dedicados solo a estas enfermedades?
Bueno, sí, mira, ya estamos llegando a un grado de subespecialización en la oftalmología, que tenemos los retinólogos que se dedican solo a... Tenemos dos subespecialidades, la retina clínica y la retina quirúrgica. La retina clínica es los que se dedican a ver las enfermedades de la retina y los otros, además de verlas, pues operan. Hoy en día tenemos técnicas como la vitrectomía, que es limpiar el ojo del vitrio, quitar el vitrio, y para poder así puede llegar la retina, que operaciones que yo recuerdo que antes duraban 3 horas, ahora en media hora están resueltas. O sea que sí, ya es una subespecialización, una subespecialidad dentro de eso. Estaba acordándome ahora
sí
que, por ejemplo, hace 20 años, las primeras reuniones de la Sociedad Española de Retina y Vitrio, íbamos 50, 60 personas, y este año ya había 500, o sea que... se ha puesto de moda también la especialidad, la subespecialización de retina.
En lo que hemos avanzado muchísimo también es los métodos diagnósticos, ¿no? Porque realmente antes cuando te miraban el fondo de ojo hace 20 o 25 años, ahora te sientan en 3 máquinas, te miran todo de arriba abajo. Exacto. Ahí hemos avanzado un montón, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Ya como algunos pacientes me llegan y me dicen, pero oiga, no me dilata. Digo, es que mire, ya con las máquinas, los aparatos para hacer una retinografía, una foto del fondo de ojo, o los sistemas de OCT, que es como si fuera una tomografía de la retina, se pueden hacer perfectamente sin necesidad de dilatar. O sea, vemos casi mejor el ojo sin dilatar en una foto o en estas pruebas que yo directamente dilatando al paciente. O sea, hemos avanzado muchísimo. Y fíjate que también... haciéndole una foto,
sí,
gracias a la inteligencia artificial hoy en día, somos capaces de detectar enfermedades en un estadio muy avanzado, muy precoz. Incluso hay un programa que te dice si ese fondo de ojo, esa foto es de un hombre o de una mujer, que no sé cómo lo hace, porque yo no entiendo qué diferencia puede haber.
Pero con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿podemos prevenir que en el futuro alguien pueda tener una DMAE?
Sí.
¿Sí?
Sí. Sí, sí, porque al hacer el estudio de la retina, hace una serie de pruebas y dice, pero bueno, tiene que haber algún pequeño signo, pero sí, sí, con los mínimos signos es capaz de decírtelo. Sí. Estamos llegando a unos niveles
de
precisión impresionantes.
Estamos
sobre
llegando...
todo, y también
sí,
sí, en la retinopatía diabética, te avisa cómo va a ser el cuadro si no haces algo. O sea, lo cual es importante para el paciente.
Sí, sí, no, está,
claro.
Si tú le dices al paciente, oiga, vea usted lo que le va a pasar si no se cuida y no toma la medicación, y se hace la... Vamos, reacciona inmediatamente, seguro.
Yo, sí, seguro.
En fin, Doctor, muchísimas gracias como siempre. Espero que los oyentes tomen nota de estas enfermedades asociadas a la edad, tanto la de madre como el desprendimiento de retina, que es de lo que se trata al final. Y si no, pues por supuesto, ponerse las buenas manos de los amigos de Clínica Miranza Muñoz. Doctor Muñoz, como siempre, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. 11:35, seguimos, venga.
Cuarta Ruta Gastronómica de la Cabra. Del 4 al 19 de octubre, acércate al Nordeste y disfruta de los productos de nuestra cocina tradicional. Y el domingo 20, vive en Tejina una gran jornada de degustación. Cuarta Ruta Gastronómica de la Cabra. Organiza Concejalía de Sector Primario del Ayuntamiento de La Laguna y La Laguna Zona Comercial.
1622, El barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, El barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Herrera, en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
COPE Tenerife.
11:37, quiero hacerte una recomendación literaria en Página de Cultura, y es que hace unos días se presentó el libro Margarito a Euromisión. Hablamos de literatura infantil dedicada a ese público, con Noemí Martín, que es una querida compañera periodista y escritora, que además ha recibido el premio Babidibú al mejor libro de cuentos, pero seguro que además está inspirado, fíjense, en el Festival de Eurovisión, y se ha presentado coincidiendo también con la celebración en España de Eurovisión Junior, ¿no? Tenemos al otro lado del lío telefónico a la protagonista en este caso, o la escritora, ¿eh?, de esta obra. Noemí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte, como siempre, y de que nos cuentes qué es Margarito a Euromisión, qué has intentado plasmar con este libro inspirado en este Festival de Eurovisión Infantil.
Pues mira, Guillermo, Margarito a Euromisión es un libro infantil, como bien has dicho. Está inspirado en mi festival favorito musical y he querido llevar a los niños este festival porque está cargado de valores, aunque no nos demos cuenta, de valores como la alegría, la ilusión, la fantasía. Y también he hecho un libro que no solo es para niños, sino también para Eurofans, para todos los que se apasionan con este festival cada año.
Que hay muchos, ¿eh? Cada vez más.
Hay muchos, sí, parece que no, pero parece que estaba esto un poco olvidado, pero de unos años para acá ha sido un renacer y Eurovisión está ahora mismo en todo lo alto.
¿Y de qué va la obra? Porque a mí me ha llamado la atención Margarito a Euromisión, con M. Es decir, cuéntame un poco el hilo argumentable, que me puedas adelantar.
Con M, mira, sí. Te cuento. Margarito es un gallo pequeñito que vive en un corral, podría ser un corral de Canarias, porque sí. Está inspirado en un gallo de mi padre, que tiene mi padre, que se llama Margarito. Y entonces, nada, él es un gallo pequeñito, tímido, un poquito cobardica, pero tiene un gran sueño, que es ir al festival de Eurovisión o de Euromisión. Y bueno, pues ahí que el hombre se pone con su mejor amigo, que es un gusano, es una cosa un poco contradictoria porque normalmente sí. Los gallos se comen a los gusanos, sí. Pero bueno, ya ves, la amistad no entiende de esas cosas. Y bueno, pues ahí comienza una aventura de esfuerzo, de resiliencia, hasta que llegan al festival y hasta que conocen cuál es su misión, que al final no es otra que llenar el mundo de amor.
Bueno, oye, me gusta porque yo creo que transmite esos valores de resiliencia, como dices tú, de valor, de compañerismo, de amistad, que yo creo que a los niños es muy bueno irles imbuyendo de todos estos valores desde temprana edad, ¿no?
Sí, es importante. Yo mi idea es un poco a ayudar a crear, dentro de mis posibilidades, a crear adultos pues más sensibles, más conscientes, pero también un poquito más valientes, fuertes y autónomos, que es muy importante hoy en día. Y bueno, poner mi granito de arena desde la literatura infantil, ¿no? Desde que son pequeñitos, porque desde luego los libros al final nos hacen adultos, ¿no? Nos forjan como personas.
Oye,
somos un poco lo que hemos vivido, sí. Y lo que hemos leído.
Y tú que eres periodista, ¿por qué te dio? ¿Por cómo surge tu vocación por la literatura infantil, no, Emi?
Pues no lo sé muy bien, Guillermo, pero yo creo que al final los periodistas pues buscamos formas de comunicar, ¿no? Pues y una de las formas de comunicar es pues la literatura, el escribir, y a lo mejor pues es una forma bonita de comunicar esta, porque no solamente te permite llegar a los más pequeños, sino que también escribir literatura infantil te conecta con lo bueno de la vida, con la alegría, con la ilusión, con la inocencia. Entonces, pues te llena por ambos lados, ¿no? En un mundo donde siempre estamos hablando de problemas, de noticias incómodas, complicadas, pues conectar con esos mundos donde todo es posible y reivindicar el libro de papel frente a las pantallas, creo que a mí por lo menos me hace feliz.
Bueno, pues hay que decir que está ya a la venta en todas las librerías y que, hombre, yo creo que es un buen regalito, ¿no? Para los padres que nos estén escuchando, ¿no, Emi? Para los chicos.
Sí, yo creo que sí, para los niños y, como te he dicho, también para Eurofans. Y yo he concebido este libro no solamente para los más pequeños, sino para todos, porque también creo que a lo mejor no hay que poner tantos límites o tantas etiquetas, esto es para niños, esto es para mayores, esto es para aquel al que le toque el corazón.
Desde luego que sí. Pues Noemi, que espero que sea un éxito de verdad para Eurofans, para niños, para todos, y muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de la cadena COPE, ¿eh?
Muchas gracias, Guillermo, por apoyar la literatura infantil, gracias.
Gracias, Noemi. Bueno, 11:43, hacemos una última pausita y hablamos de redes sociales, como todos los miércoles.
Vuelve la gran feria de saldos del norte de Tenerife. Los días 4 y 5 de octubre disfruta de un gran evento gastronómico en la Plaza de la Constitución que no dejará indiferente a nadie. Y el sábado 5 disfruta de los mejores saldos y un día diferente por el centro urbano de la villa con Diversaldo La Orotava, una iniciativa de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Roots Sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que
Vamos a 46, hablamos de redes sociales como siempre en este programa con Elena de Real. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bueno, por aquí.
Bueno.
Pues bien, bien, ahí vamos, ahí vamos. Le decía antes a Elena, digo que lo mismo, si escuchan algún taladro o algo así, es que tengo vecinos que han decidido hacer reformas.
Entonces... Ah, bueno, pues nada, cosas que pasan con los vecinos.
De repente no piense que soy yo que quiero matar a nadie, ¿vale?
Evidentemente. Oye, estaba escuchando esta sintonía ahora, que llevamos ya un tiempito con ella, y me estaba acordando de Facebook y de realmente... estoy empezando a pensar, Elena, que el declive de Facebook ya es imparable. Me da la impresión, es decir, cada vez veo menos contenido de usuarios particulares y más contenido de grupos y de cosas así, de sugerencias. ¿Significa eso que la gente cada vez cuelga menos contenido en esta red social que parece está siendo abandonada? ¿Es una percepción mía o podemos constatarlo, Elena?
A ver, es una percepción tuya por tu generación,
sí.
No nos vamos a meter con eso, sino es por una percepción de las generaciones. Evidentemente las nuevas generaciones Facebook no tienen nada con ellos, sin embargo, fíjate que, por ejemplo, también es una percepción geolocalizada, es decir,
sí.
A nivel Europa, Facebook lo tenemos como denostado, ¿vale? Sin embargo, Estados Unidos, todo lo que es América y Latinoamérica, Facebook para ellos sigue siendo como el rey de la comunicación.
Sí.
A nivel de comunicarse con gente de otros lugares y sobre todo para cuestiones de trabajo, incluso a nivel de grupos, lo que tú hablabas, ¿no? Uh-huh. Han resurgido esos grupos privados o semiprivados de trabajo, pues de comunicación, a nivel de gestión, a nivel de hacer retos, a nivel de hacer formaciones, y se utilizan muchísimo. Yo realmente también era una cosa que tenía, bueno, lo tienes ahí porque lo tienes, no te queda otra, y porque Meta no nos deja irnos de un lado y de otro, sino nos tiene ahí enclaustrados con Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no? Pero sí es verdad que lo que me he dado cuenta en los últimos meses es que cada vez se utiliza más a nivel de trabajo, sobre todo con gente latinoamericana. He estado con temas de formación, con temas de grupos de trabajo en perfiles muy determinados, pero tanto te estoy hablando tanto de ciberseguridad como temas de otros sectores, ¿vale? Que no tienen nada que ver con la tecnología, ¿vale? Uh-huh. Y sin embargo, el punto en común ya no es tanto a lo mejor grupos de WhatsApp, que sí, que también ellos lo tienen muy trabajado, sino que al final el contenido, los vídeos, incluso aquellas cuestiones de formación más directa, la hacen todo con grupos de Facebook. Claro.
Pero eso es más en Norteamérica final... y en América del Sur, como
exacto,
estás diciendo.
Sí,
pero mira,
sí,
te voy a poner un ejemplo que a lo mejor no debería contar, pero desvelamos algún así intríngulis de la producción de un programa de radio, por ejemplo. Hace unos años, cuando no teníamos el teléfono de alguien, intentábamos localizarlo, pues le mandábamos a través un mensaje a través de Facebook, del Messenger de Facebook, y muchas veces pues te contestaban y contactabas con ellos y lograbas entrevistarlos. Ahora ha cambiado. Ahora lo hacemos más por Instagram. O sea, sabemos que a través de Instagram le va a llegar antes el mensaje que a través de Facebook. O sea, lo cual es, yo lo tomo como un síntoma de que la gente utiliza mucho más el Instagram en este momento que no el Facebook. Vamos, otro síntoma
además,
más, ¿no?
Fíjate, Sí, por supuesto, y además como Instagram es como más, está más popularizado. Es verdad que también están cambiando las formas de comunicación. Piensa que ahora mismo, y entiendo que lo habrás visto, que cuando vas a comunicarte con alguien que tú no sigues ni te sigue, solamente te dejan mandar un mensaje.
Claro. Sí, eso es verdad.
Entonces, claro, y a esa persona además no le llega a su bandeja principal, sino a solicitudes. Te lo digo porque yo hace 2 semanas estaba hablando con una compañera que me decía, es que me sale como que tengo cosas por ver y no sé dónde lo veo. Y entonces le dije, ¿has entrado en solicitudes? Dice, y cuando entro allí dice, muchacha, esto es como otro mundo. Y es verdad, porque ya, bueno, pues claro, porque sobre todo son emprendedores que están empezando un poco con el tema, y entonces, claro, de repente dice, cada vez que yo decía, la gente me decía, es que te mandé un mensaje, y yo decía, a mí no me ha llegado nada. Y está en la parte de solicitudes. ¿Qué pasa? Que tienes solicitudes, que bueno, que ahí te entra también un poco el spam y demás, pero si yo no te sigo ni tú me sigues, a ti te llega ahí todo. Entonces, cada X tiempo, pues hay que hacer esa revisión para ver que están ahí. Es verdad que están mejorando a la hora de también de conectarte con las personas, porque después esa es otra, es como LinkedIn, ¿no? Que es una es de profesionales y demás, pero yo ya cada vez que le doy a aceptar a alguien, espero en, como dice aquel, 3, 2, 1, me llega mensaje de venta. Y entonces ya es como de, bueno, venga, va, otro que voy a mandar y que yo además automáticamente, a ver, yo soy muy cordial y tú sabes que suelo enfadarme poco, la verdad. Entonces yo ya tengo un mensaje estándar, pues mira, no, en estos momentos no estoy haciendo otras cosas, bla, 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 bla. Y directamente lo que hago es que ya lo quito de mi conexión, porque realmente no me, ni siquiera en muchas ocasiones ni siquiera ven tu perfil, sino es como de, venga, saco, ¿no? A todo, vale. a todo el que quiera.
Otra pregunta que quería hacerte es cómo va la red social Threads, que ¿lo ha pronunciado bien? Se dice Threads, ¿no?
Threads, vale.
Se nota que no lo utilizo. Lo digo porque nacía como una especie de alternativa a Twitter, vamos a decirlo así, en su momento. Entiendo que es de Meta, porque a mí en Instagram me están diciendo todo el día, oye, entra en Threads, sí. o en Threads. Entiendo que es de Meta.
Entras directamente con el perfil de Instagram.
Pero yo la verdad es que no he entrado en esa red social todavía, porque creo que ya tengo bastante. Pero ¿ha logrado realmente ser una alternativa a Twitter o no? Yo creo que no, ¿no?
A ver, lo que ha entrado ahí es un poco la parte amable, es decir, al principio llevaba unos meses, pues yo creo que lleva menos de año, a lo mejor puede ser, sí, yo creo que, no, empezó a nivel Europa, me parece que empezó como en marzo o algo así, lleva unos cuantos meses, sí. Yo entré, pues como siempre testeando y viendo un poco, y realmente ha ido como la parte amable, es decir, todas esas personas que estábamos un poco decepcionadas de Twitter, pues nos hemos ido a Threads, ¿no? Como en plan de, bueno, pues a ver qué voy leyendo por aquí. Es verdad que hay muchísimo emprendedor, mucha gente de marketing digital, mucha gente de... Pero después hay como otros contenidos muy interesantes. O sea, yo, por ejemplo, que sigo temas de salud, pues veo gente, médicos, dietistas, nutricionistas, sí. Tal, que me interesan. O, por ejemplo, temas de, pues, de ciberseguridad. Por ejemplo, las últimas novedades del IO 18, pues tienes un montón de gente que hace un montón de vídeos. ¿Y cuál es la ventaja? Por ejemplo, yo no sé cuántos seguidores tienes tú en Instagram en estos momentos, pero cuando tú entras y te das de alta a través de tu perfil de Instagram, tienes la ventaja que de entrada puedes decirle que sigas a... que sigas y te sigan todos los que tienes como... O sea, como todos los que te siguen en este momento. Es decir, me lo invento. Si tú tienes 1.500, pues de entrada, cuando entras así, ya tienes 1.500, ¿vale? Yo no lo hice así, porque yo es verdad que de paso ya hice limpieza de Instagram y entonces me quedé con menos gente, ¿no? Y entonces como que empecé de cero. Es verdad que, fíjate, con unos cuantos meses tengo ya como 400 y pico. Y es guay porque además es como mucho más ligero. Después hay gente que se enfada por todo, pero bueno, de eso tenemos en todos lados.
Bueno, pues eso, ya en Twitter, ya estoy curado de espanto en Twitter.
Sí, exacto, pero como que tienes esa parte como más amable. Yo por ahora lo veo bien, me gusta, me entro, cotilleo, es como leer un... bueno, la gente ahí como que se entra con el típico este de, por favor, Threads, haz tu magia, ¿no? Quiero conectar con gente que hace esto, que hace tal. Mucha gente buscando grupos de trabajo o grupos de gente, pues para irse de copas, para irse a la playa, o sea... Gente buscando gente al final. Y entonces, bueno, pues puede ser interesante también.
Oye, a mí me gusta, la verdad, como conclusión ahora, a todo lo que estamos hablando, somos víctimas hoy de los algoritmos. Lo digo porque me has enviado un hilo que está muy interesante de alguien que ha dicho, oye, paso de los algoritmos, paso de que los streaming me estén diciendo que tengo que escuchar lo que no, y vuelvo al iPod Classic, aquel primero en el que tú descargabas tu música y tú manualmente seleccionabas lo que querías escuchar. ¿Tú estás en esa línea, Elena, o no?
Pues fíjate que, aun sin quererlo hacer, lo he hecho como a medias, ¿vale?
Conste, Nacha, que tengo una. Perdona, solo una introducción, que tengo un iPod de los primeros Classic de esos en casa guardado, sí, como oro en paño. Pero claro, como no tengo cargadores ya, yo no sé si cargadores de esos, pero no lo puedo cargar. Pero yo lo utilizaría, francamente. Es un aparato que me da mucho cariño, mucha nostalgia.
Pero yo creo que a lo mejor en Apple sí te lo consiguen, o si no de segunda mano. Al final todo este tipo de cosas. Ahora, a ver, hay una generación ahora que ha vuelto como un poco a la parte vintage.
Sí.
El tema de reciclaje, el tema de la ropa de segunda mano, un poco conseguir, te lo digo porque incluso mi hija de 17, el otro día me quería ir a hacer a una tienda en La Laguna porque vende ropa de deporte, pero la de verdad. ¿Sabes? Sí. Como de, y ropa de segunda mano, pues cuando tú estudiabas y jugabas al
con el logo ese de Adidas de los años 70.
Exacto, esa misma, exacto. Entonces ellos le están dando mucho valor a todo eso vintage. ¿Qué pasa? Cuando yo me encontré este hilo, vi que lo que estaban priorizando era el hecho de que yo pongo una lista en Spotify y directamente, vale, yo tengo mi lista de reproducción, pero si no tienes el premium, ellos te van poniendo canciones parecidas, ¿vale? O sea, sí, que al final te están monopolizando, como puedo decirlo, manipulando, vamos a decirlo así un poquito, a que tú, ellos ponen las canciones que más tiradas quiere que pongan dentro de tu lista, ¿vale? ¿Qué pasa con el iPod? Pues bueno, pues tienes la música que tú quieres escuchar. Además, después ya gente como mucho muy resabida habla de pues la mejora del sonido, la mejora de la canción, bueno, todo ese tipo de cosas que yo ahí no entro, ¿vale? Pero además era el hecho de focalizarlo. Es decir, muchos hablaban en ese hilo de que tú estás escuchando la música y además estás trabajando sin estar pendiente del teléfono. Porque claro, si tenemos activado el teléfono, pues nos llegan las notificaciones o nos llegan mensajes o nos llegan cosas. Tú decías que si yo he vuelto ahí, mira, yo cambié hace poco a iPhone 15, ¿vale? Y tengo el 11, ¿vale? Con el 11 no tengo SIM. Sin embargo, lo utilizo con Wi-Fi solamente para escuchar música. O sea,
así
y como
bien,
no tengo notificaciones, sí, pues me va de lujo, porque claro, es como es un aparato que tengo totalmente fuera.
Hombre,
no,
también es verdad que si lo pones en modo avión, a lo mejor el claro, 15, digo, también puedes ahorrarte todas las notificaciones y
sí,
toda la lata, pero bueno.
Sí. A ver, yo no tengo notificaciones, sí, pero al final es el móvil de trabajo, ¿sabes? Es como un pensamiento de esto es para trabajar y esto es para otra cosa.
Bien.
Entonces, cuando yo vi este hilo de cosas antiguas, claro, yo también tengo el iPod chiquitito. Yo tenía un iPod también pequeño, de los negros con la rueda negra,
sí,
que me cambiaron por uno digital cuadradito. Y ahí lo tengo. Y yo en muchas ocasiones, cuando me voy a caminar, pues me voy con ese. ¿Sabes? Es como ese concepto de estoy
bueno,
aquí ahora.
Pues yo lo voy a apuntar también. A ver si encuentro un cargador por ahí y renuevo mi iPod Classic, ese del año 2000 y poco, porque salieron en 2000, no sé, sería 2002, 2003, por ahí, una cosa así, 2004. Bueno, Elena, siempre un placer escucharte. Muchísimas gracias, amiga, ¿eh? Gracias.
Besito a todos.
Hasta luego. Bueno, tú sabes, me salió un tú sabes ahí como tú sabes, mi amor. Como tú sabes cuándo un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo de que se elabora hasta que ya se humedece, mirole. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Más cerca, siempre con Montesano, más fresco.
No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luz.
Llegamos a las 12, ya sabes que continúas informado con todo lo que te interesa a mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Lloramos, reímos, y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa, y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos, seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte, dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se
acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino.